Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
¡Es un 10!
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE más Gran Canaria. Son las 11 y 10 minutos y estás escuchando Herrera en Gran Canaria en este martes 11 de febrero. Saludamos ya a dos amigos. Laura Torres, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Y soleados, además, qué bonito.
Y soleados, pero con fresco, ¿eh? Que es el día más común y corriente que te puedes echar a la cara en una jornada de invierno, Laura.
Exacto, es lo mejor que puede pasarte un día de febrero como hoy.
Ayer teníamos en la tertulia una compañera que decía algo precisamente referente a estos días y señalaba, mira, me alegro porque es diciembre, o sea, mejor dicho, es febrero, es invierno, es normal que esté así, que haga frío, pero al mismo tiempo es muy positivo el que se pueda ver el sol, porque eso siempre como que te ilumina y te da energía. Y yo te decía, pues mira, eso te lo compro, me parece muy cierto, es verdad.
Eso es que no es lo mismo, tú te vas a Escandinavia y la falta de sol hace que la gente entre mucho en depresión.
Es durillo,
sin embargo,
sí.
En Madrid, un día de frío y con sol es algo muy bonito, o sea, que aquí en Canarias tengamos un poquito de frío, pero que sigamos viendo el sol es maravilloso.
Efectivamente. José Eduardo Marrero, ¿cómo estás, compañero? Buenos días.
Muy buenos días. Y Laura me va a quitar la entradilla, que yo siempre digo muy buenos días en esta soleada sí. Mañana en Arbúcar a 18 grados.
Ay, estupendamente. Pero también con sensación de fresquito y frío, ¿no, José Eduardo?
Sí, estoy ahora mismo abrigado y como tengo lumbalgia, y yo estoy teletrabajando en mi casa, tengo una mantita de estas calentitas en la espalda y a ver si se me quita.
Bueno.
Así estoy.
Bueno, pues a mejorarse, José Eduardo, de esas lesiones, claro que sí. Por cierto, nos vamos a quedar en el norte, o mejor dicho, perdón, en el sureste, digo yo, madre mía, cómo estoy. Nos vamos hasta Güímez. Ya sabéis que en las últimas horas en Nueva Canarias se ha tomado la decisión, en este caso Roque Aguairo, por unanimidad. Bueno, pues se consuma lo que es la salida de Roque Aguairo de Nueva Canarias, como os comento, por una decisión totalmente unánime, y es que fueron 159 votos a favor, una abstención.
Y una abstención.
Es verdad, una abstención y ningún voto en contra. Una reunión, por cierto, en la que no estaba presente el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que bueno, de alguna manera yo creo que no quería definirse a este respecto, al menos de forma pública. Bueno, yo no sé si compartís este análisis, pero de todos los partidos que han anunciado su desconexión de Nueva Canarias, a mí el que me parece que tiene más fuerza o más representatividad para el conjunto de Gran Canaria es este, Roque Aguairo. O sea, ya va gobernando desde el principio de la transición. Y no sé, tiene una representatividad de cara a los ciudadanos de Gran Canaria que me parece que el hecho de que muchos vean que Roque Aguairo ha dado el paso, le da más fuerza al movimiento. No sé cómo lo veis vosotros.
Tiene, Tiene mucha lógica, además teniendo presente que Rocahuera ya gobernando desde el 78, creo, si mal no recuerdo, ahora mismo no tengo los datos en la cabeza, pero vamos, no ha parado de gobernar casi siempre con mayoría absoluta, y recordemos que su máximo representante lleva gobernando el gobierno insular, el Cabildo, durante varios mandatos. Uh-huh. Esto confirma una vez más el deterioro de la imagen de Nueva Canaria, porque si bien es cierto son partidos locales y se han coaligado en momentos puntuales con la formación de Román Rodríguez, esto le está restando un poder manifiesto. Ya tenemos el Bloque Nacionalista Rural de Teodoro. Recordemos la Asociación de Barrio de Valsequillo, que es el partido gobernante en Valsequillo, sí, que también se desvinculó este año. Y ahora tenemos Rocahuayro y nos queda poquito. Compromiso por Fírgas, que también tiene unos resultados bastante buenos, siempre ha sido opción, que este mandato no ha conseguido gobernar, también se va a desconectar. ¿Qué le queda a Nueva Canaria? Porque Nueva Canaria como tal no gobierna por sí mismo. Es más, en las últimas elecciones hizo una especie de coalición con Nueva Canaria y una cosa que llamaron Frente Amplio Canarista, que viene a ser también otros pequeños partidos locales. Uh-huh. Se está quedando sin fuerza porque por sí mismo Nueva Canaria no tiene peso. Y esta salida... que apague la luz, que cierra la puerta del último salir. Esto que está ocurriendo,
que decía aquello, que el siguiente salir junto por guía, que creo que también lo vota esta semana.
Sí, efectivamente, junto por guía, también, recordemos lo que ha pasado con guía, ¿no? Y luego, aunque Román Rodríguez no se haya posicionado, yo creo que todo el mundo que le gusta medianamente la política sabe que Román Rodríguez y Gentino Morales no se llevan bien. No son personas que tengan una relación grata, ni mucho menos. Así que esto confirma una vez más el deterioro de Nueva Canaria y principalmente por la cabezonería de su presidente de no delegar espacios de poder en la formación de Nueva Canaria. Esto va a suponer que en las próximas elecciones asistamos al Ciudadanos versus Nueva Canaria en Gran Canaria.
Laura, ¿cómo lo ves tú?
Sí, bueno, lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Era un poco lo que se esperaba que iba a suceder, ¿no? Porque era una evolución natural de lo que tenía que pasar en Nueva Canaria, efectivamente por esa falta de cesión, ¿no? De colaboración y de un poco de ego, ¿no? También de mantenerse aferrado al poder y a lo que yo digo, ¿no? Y a lo que yo opino. Y es verdad que pues los municipios que han tenido estas formaciones y la satisfacción de los ciudadanos han hecho que ellos tengan un peso suficiente como para liderar este digamos sesgo, ¿no? De desvincularse de la matriz, ¿no? Y creo que bueno, pues yo creo que es interesante, creo que va a venir muy bien y que es positivo, lo veo positivo. No sé si yo soy muy optimista siempre, pero
bueno, de alguna manera está claro que hay una división de opiniones. Se le pedía por parte del sector Renovación a la dirección del partido que hubiera un cambio de nombres, se dijo que no, y a partir de ahí, bueno, pues el resto ya tomó su decisión, y pero yo creo que más o menos ha sido cada uno coherente, creo.
Esto sinceramente también hay que darle un enfoque más allá de lo que estamos viendo. No solo estamos hablando de partidos locales que se desligan de Nueva Canaria, estamos hablando que en las elecciones del Parlamento Canario, las elecciones del Congreso de Diputados, las elecciones del Senado, estos partidos pequeños locales que tienen bastante arraigo allá donde estén en sus municipios, son los que van a dar su fuerza, sus votos a Nueva Canaria para las instituciones del Parlamento de Canarias, Congreso y Senado. Uh-huh. Ahora desvinculándose de Nueva Canaria, esto significará que en las elecciones al Parlamento Canario y las elecciones al Congreso y al Senado no va a contar Nueva Canaria con el apoyo de estos partidos locales, que son los que le nutren de votos para poder tener representación. Sí. Y la cuestión es, ¿con quién se van a coaligar estos partidos de cara a las elecciones al Parlamento Canario, al Congreso y al Senado? Esa es la pregunta.
Claro. Laura, en este caso, obviamente, tienen que tener, bueno, pues un aliado, por así decirlo, porque estas formaciones, cada una por su cuenta, más allá de que estén bajo un paraguas de una nueva formación, claro, cuyo nombre todavía no sabemos, es difícil, ¿no?, que consigan un resultado fuerte como para posicionarse bien en el Parlamento Regional.
Claro, pero también hemos visto tonteos con Coalición Canaria, ¿no? Algo
Pues,
se ha visto.
Por ahí van los tiros, ¿no?
Ni confirmo ni desmiento.
Yo soy directa.
Pero bueno, José Eduardo...
A esta altura de mi vida no me voy a andar con rodeos.
No se sorprende de nada, ya Laura.
Yo no me sorprendo de nada.
Es una situación en la que la sociedad, yo creo que está muy, muy... No sé, estamos todos como decepcionados, ¿no? De la política y tal. A lo mejor puede ser un soplo de aire de a ver si por aquí pues conseguimos, ¿no? Que... Pues por un lado, Canarias tenga una posición mucho más relevante en las decisiones a nivel nacional, en el Parlamento, etcétera, y por otro lado que haya también una inspiración de que, bueno, a lo mejor todo no es malo, ¿no? Porque los partidos y lo que pretenden que nos polaricemos hacia un lado o hacia el otro nos han decepcionado muchísimo y estamos todos cansados ya de la política que se está haciendo en este país. Entonces, a lo mejor, oye, pues un soplo de aire fresco y una buena salida, por eso decía antes lo de positivo, no lo posicioné más allá por no salirme demasiado de lo que estábamos hablando, pero sí que es verdad, tiene toda la razón José Eduardo, que esto
pero
tiene
es que,
un enfoque
distinto. Una cosa, es que el autoritarismo por parte de Román Rodríguez, porque no tiene otro nombre, ha ocasionado que nosotros, los canarios, yo no hablo ya de siglas, sino los canarios, tengamos menos representación, el nacionalismo, el nacionalismo canario, tengan menos representación en el Congreso de los Diputados. Nosotros tenemos ahora a Cristina Valido, una sola representante nacionalista canaria en el Congreso de los Diputados. Ojo al dato, si hubiéramos tenido dos, y eso hubiera sido posible con una coalición con Nueva Canaria, lo que no se llegó a un acuerdo, precisamente por el autoritarismo de Román Rodríguez, la cosa hubiera sido muy diferente a la que está ahora. Porque con solo dos representantes nacionalistas canarios, los que juegan la papeleta al gobierno central no hubiera sido Junts, a lo mejor hubiera sido Canarias. Claro. Y en beneficio de Canarias. Y a lo mejor el problema que tenemos con la inmigración irregular se hubiera arreglado. Es decir, la gente a veces vota a partidos grandes pensando que esos son los que van a cocinar un cambio y están muy equivocados. Porque una mínima representación de 3-4 diputados en el Congreso de los Diputados marca la diferencia para Canarias.
Hay
y eso es una
obviedad
que hay evidencia al respecto.
Sobre todo
y
digo
es una
que hay diferencias,
que
José Eduardo.
No lo valoren.
Hay diferencias, José Eduardo, sobre todo porque estamos viendo cómo, más que nunca en esta legislatura, los partidos con una determinada, en este caso, adscripción territorial, los de Cataluña y País Vasco, en este caso, y especialmente de Cataluña, están consiguiendo muchísimas cosas, nos parecerá bien o mal al resto, pero lo cierto es que la debilidad del gobierno en la Cámara hace que estas formaciones estén consiguiendo todo lo que quieran. O sea, tener presencia política fuerte en el Congreso
para su comunidad autónoma,
es importante.
Exacto. Efectivamente, es que básicamente a nosotros nos puede parecer mal y en cierto modo pues lo entendemos porque el principio de solidaridad que marca la Constitución parece que se lo pasan por algo el triunfo hablando en plata. Pero lo cierto es que están gobernando para sus comunidades autónomas. Porque no deja de ser una, aunque sí es cierto que es el Senado, es la Cámara de Representación Territorial, no el Congreso, en la práctica es el Congreso, no el Senado. Y ellos están trabajando para sus comunidades autónomas. Y esa fuerza la podríamos tener nosotros si los canarios se dieran cuenta que votando partidos nacionalistas, yo no digo que voten a Coalición Canaria, que evidentemente es lo que voy a decir yo, porque soy de Coalición Canaria, pero votando a representaciones nacionalistas, lo que se puede conseguir es que es impresionante. Ojalá esto sirva para que la gente cambie o conecte con la realidad de la política nacionalista y de cara a las siguientes elecciones tengamos unos mejores resultados.
Laura.
No puedo estar más de acuerdo. Efectivamente, ya independientemente del partido que lidere este posicionamiento en las decisiones del gobierno central, creo que Canarias tiene que empezar ya a pensar por sí mismo, porque al final uno de los problemas más grandes que lo acabamos de mencionar, la inmigración, se hubiese resuelto de otra manera totalmente diferente si hubiésemos tenido esos dos diputados. Y nunca hemos tenido la visión de votar más en las elecciones generales por partidos nuestros, pues pensando a lo mejor que no íbamos a conseguir gran efecto o grandes soluciones a nuestros problemas, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que ahora más que nunca, y también se nos ha escuchado últimamente, ¿no? Deberíamos pensar que Canarias tiene que tener una voz y sobre todo nos han dado la avanzadilla todos estos partidos que aliándose con Pedro Sánchez han conseguido muchísimas prebendas para sus para sus regiones, para sus comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues si esa es la manera de que Canarias reciba un poquito más de atención, pues hagamos un poco de pensamiento de hacia dónde va a ir nuestro voto en las próximas elecciones, ¿no?
Por cierto, que ayer el PP finalmente confirmaba, bueno, pues que se va a rechazar el acuerdo solicitado en este caso por Canarias para la distribución extraordinaria de 4.000 de los menores migrantes que tenemos en las islas y otros 400 o 500 aproximadamente de Ceuta. El partido votará en contra cuando llegue esta medida al Congreso de los Diputados. Eso sí, siempre ha dicho Fernando Clavijo que había una mayoría suficiente para sacar adelante la propuesta al margen de lo que votarán PP y Vox. Lo que sí que ha llamado la atención de este tema, en las últimas horas hemos hablado con el coordinador del PP en Canarias, Jacob Cuadri, que de alguna manera bueno, pues en este caso le preguntábamos acerca de esa diferencia de criterio que había entre el PP canario y a nivel nacional. Ya sabéis que normalmente siempre, hablando de los grandes partidos estatales, sus representantes territoriales se pliegan a favor de lo que es el argumento a nivel nacional, pero en este caso sí que es cierto que parece que ha habido diferencias. Y esto es lo que nos contaba Jacob Cuadri cuando le preguntábamos por esas diferencias entre la formación regional y a nivel nacional.
Los canarios y las canarias nos votaron para defender los intereses del archipiélago y eso es lo que estamos haciendo. El pacto de gobierno en Canarias funciona bastante bien, hay un entendimiento, una comunicación y una empatía total. Yo creo que se están haciendo bastante bien las cosas y están ahora mismo pues enfrentándose de manera conjunta a esta grave crisis migratoria, la mayor de nuestra historia, y es lógico, ¿no?, que pues se enfrenten a situaciones complicadas, pero yo creo que la unión que hay ahora mismo Partido Popular y Coalición Canaria en las islas está haciendo que esta gestión desde Canarias yo creo que se esté haciendo de forma unida, ¿no?
Claro, esto es el problema de cuando a nivel regional tienes unos intereses, pero luego a otro nivel, en este caso nacional, los otros distintos.
A ver, aquí aquí Manuel Domínguez se está convirtiendo en Emiliano Paje. Manuel Domínguez ahora es el Emiliano Paje del PSOE. Bueno, porque el Emiliano Paje básicamente va por libre, pero bueno, le respalda a sus mayorías, ¿no? Cosa que Manuel Domínguez no. Pero es que no le ha quedado otra, es que ha pactado con Coalición Canaria y aparte, sinceramente, es una cuestión de sentido común, porque lo que está ocurriendo con la inmigración en Canarias, ya lo he manifestado en algún que otro artículo de opinión en prensa, es un estado de alarma y se debería convocar un estado de alarma para que ese reparto se pueda hacer bajo un marco jurídico incuestionable por parte de las comunidades autónomas. Ahora se ha llegado a un acuerdo, es un avance, todavía queda mucho por hacer, porque solo hablamos de los menores no acompañados, pero también llegan adultos, y esos adultos también hay que repartirlos, porque claro. Es que es así, estamos centrando la atención en los menores no acompañados, pero no solo el problema está en ese sentido. Y este acuerdo, pues, evidentemente va a prosperar porque se cuenta con los que gobierna. Es decir, contar con el Partido Popular es un absurdo, y echarle la culpa al Partido Popular, mira tú, no soy aquí yo del Partido Popular, mucho menos, pero echarle la culpa al Partido Popular es desviar la atención donde está el verdadero problema. Quien tiene que dar los apoyos a estas medidas son los partidos que apoyan al gobierno, y los partidos que apoyan al gobierno, estamos hablando del PNV, estamos hablando de Junts. No podemos exigir responsabilidades al Partido Popular porque Junts, que es un socio del gobierno, tira atrás una medida propuesta por los canarios. Así que esto va a prosperar porque al fin se llegó a un acuerdo con los que realmente había que llegar a un acuerdo, que son con los que gobiernan, no con el Partido Popular. Pero eso sí, le va a tener que explicar a sus electores, en clave nacional, a los canarios, esta diferencia entre los criterios del Partido Popular canario y Partido Popular a nivel nacional, porque en las siguientes elecciones, ¿qué van a hacer? ¿En los del Partido Popular votarán a la Coalición Canaria en Canarias y al Partido Popular en las elecciones nacionales? ¿Es claro, lo que harán claro. Ese electorado?
Es complicado.
Bueno, nosotros no tendremos problema con eso. Pero ya apuesto que voten directamente a Coalición Canaria.
Vale. Laura.
Sí, es lo que decías tú antes también, ¿no, Santi? Que al final hay que sacrificar, pretenden sacrificar por el criterio nacional lo que a nivel local es más que evidente que tiene que ser resuelto, aunque sea empezando por los menores y luego ampliando, ¿no? Porque lo primero es ir consiguiendo, que es un tema que, como bien dicen, es una alarma social, ya no solo para nosotros, sino para esas personas que vienen y que están en una situación, que vienen buscando un mundo mejor, ¿no? Yo creo que esto de yo por ti y tú por mí y la casa sin barrer, al final nos lleva siempre a perjudicarnos todos. Y yo creo que aquí hay que remangarse y decir, venga, vamos a trabajar por esto y dejemos atrás esas diferencias que ya las sacaremos en otras cuestiones, pero que aquí tenemos que ir todas a una.
A ver, es que sí, en este caso. Una última cuestión para los dos, Laura, José Eduardo. ¿Vosotros creéis que turísticamente hablando Canarias va a salir perjudicada por el que se vayan a subir los aranceles a nivel, bueno, es internacional, pues parece, ha comenzado con esta guerra comercial Estados Unidos, sobre todo con productos, por ejemplo, que sí que perjudican a nuestro país, que exporta hierro y aluminio a Estados Unidos, pero también a nuestros mercados turísticos, porque a Alemania le pasa igual, es un gran productor en este caso y manufactura productos en torno al hierro y al aluminio. ¿Nos pasará factura?
Bueno, en cuanto al turismo, no, pues estamos hablando de sectores diferentes. El del turismo es un sector y el sector de la metalurgia es otro. En cuanto al ámbito de turismo, no creo que vaya a afectar, pero sí va a afectar nuestra economía como ya afectó. Recordemos que en el año 2019 Trump elevó los aranceles a las importaciones por parte de Europa a Estados Unidos en un 25%, y eso afectó a las exportaciones principalmente de vino, que en el año 2019 era como 1 millón de euros en cuanto a exportaciones a Estados Unidos. Uh-huh. Luego eso se suspendió, esos aranceles del 25% en el año 2022 o 2021, y eso mejoró los resultados. Y para ser corto en mi intervención, cuando hablamos de exportaciones, el principal país a que nosotros exportamos después de la Unión Europea es Estados Unidos. Y ya Trump anunció, aunque todavía no lo ha aplicado, que iba a subir todas las importaciones en un 10%. Sí. Eso significa que nuestras exportaciones se van a ver afectadas. Y estamos hablando de queso, estamos hablando de vino. Y un dato, en octubre de 2024, las exportaciones de vino a Estados Unidos fueron 7,74 millones de euros. Es decir, un 0,17% del PIB mensual. Sí va a afectar a la economía de estos sectores, sin duda alguna.
Uh-huh. Laura.
Hombre, yo no sé si a lo mejor lo enfocabas más que si iba a afectar al turismo, porque a esos países les va a afectar económicamente, como están diciendo.
Sí, es un poco el recorrido, ¿no? De alguna manera, pero en potencia económica y en escala, sí, pues al final se ve, sí, un poquito todo perjudicado o no.
Efectivamente. Se puede pensar que podría suceder, pero yo creo que seguimos teniendo un clima espectacular, seguimos siendo un destino elegido sobre todo por ciertos países de Europa, Alemania, Reino Unido, ya casi de todos, ¿no?, los países europeos, porque ahora ya también tenemos muchos polacos que están queriendo venir, y también la seguridad que aportamos, la cercanía de alguna manera y un poco todas las bondades de nuestras islas, no van a impedir. Hemos subido los precios de las habitaciones, hemos subido los precios de todo, estamos hablando de tasas turísticas y seguimos batiendo récords, o sea que yo no creo que afecte tanto el flujo turístico, pero sí que les afectará a los turistas en su bolsillo. Por tanto, a lo mejor en lo que puede que nos afecte, uh-huh, sería en el gasto medio que generarían una vez en las islas. A lo mejor ahí es donde podríamos ver la diferencia.
Quizás, creo, ¿no? No tanto a lo mejor efectivamente, como está diciendo Laura, en el número de turistas que siguieran llegando, sino decir, venga, pues a lo mejor si antes nos pasábamos 7 días, ahora vamos a un descansito de 5.
Sí, o si antes me iba todas las noches a cenar fuera, pues a lo mejor me hago una media pensión y luego voy 2 veces a comer fuera, ¿no? Algo así.
Algo así, puede ser. Puede ser.
Es que no comparto, lo siento mucho, pero no comparto esa lectura. Es decir, en las medidas que está implantando Trump son proteccionistas, como también lo hace Alemania y lo hacen otros países. Para proteger su propia industria, pues crea unos aranceles superiores a las importaciones. Básicamente es una protección nacional, y eso siempre se ha hecho, son políticas propias de nacionalismo realmente. Uh-huh. Y eso no creo que afecte para nada al consumidor medio estadounidense en cuanto a consumo de turismo. O sea, en el bolsillo a uno le va a afectar.
Estamos hablando del europeo, José Gerardo. Estamos hablando del europeo, que es el que...
No estamos hablando del estadounidense. Yo estoy pensando...
No, la
subida de aranceles está anunciada por Trump. No hay anuncio de subida de aranceles por parte de la Unión Europea.
Claro.
Claro, pero ya hay una amenaza ahí que, bueno, ustedes suban, que ya nosotros también a lo mejor haremos nuestras cositas, ¿no? Entonces yo creo que más bien iba por ahí la conversación y por eso yo me enfoqué más en el turista europeo, porque turistas americanos tenemos bien pocos, todavía no tenemos ese volumen lo suficientemente importante como para que nos afecte, ¿sabes? Que fue un poco más, si el poder adquisitivo del europeo se ve reducido porque en un momento determinado esto avance y también se impongan aranceles a la Unión Europea y tengamos nosotros esa dificultad, pues ahí, pero vamos, que
son a las empresas exportadoras, al consumidor medio, una empresa de metalurgia, a sus empleados van a seguir cobrando lo que están cobrando y si quieren gastarse un billete de avión para venir a Canarias lo van a gastar igualmente. Lo que afecta son los rendimientos económicos de esas empresas que exportan a Estados Unidos, simple y llanamente. Yo todavía, sinceramente, no veo la relación en cuanto a perjudicial en el sector del turismo. Lo veo en otros aspectos, como puede ser el PIB y demás, pero no por esa índole. Yo al menos lo veo así.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, si tiene un efecto directo o indirecto. Por cierto, una puntilla para acabar.
Es una caja de sorpresas este hombre, de todas maneras, ¿eh?
Sí, sí, no deja títere con cabeza.
Yo me acuesto todos los días viendo las noticias y como en América están surgiendo, porque es por la tarde, pues me pongo a ver las redes sociales y es que todas las noches me voy con una sonrisa a la cama porque es como este hombre de verdad. Ay, no sabe ya por dónde salir todos los días.
Una cosita más. No sé si habéis tenido tiempo de ver lo que es el proyecto de remodelación del estadio de Gran Canaria y si os gusta.
Sí, sí, me parece precioso, ¿eh? Como una nube.
Sí, sí.
Ahora, creo que se llama nube, ¿no?
Exacto,
el proyecto.
Exacto,
nube,
por eso te lo decía, sí. Además. Así se llama.
Sí,
me parece precioso. Y creo que tenemos que apostar por un proyecto de esas características y aparte que va a ser multifuncional, no solo va a ser un estadio de fútbol. También está programado para coger conciertos y demás. Yo creo que es una inversión buena para Canarias y sin duda alguna creo que hay que apostar por ella.
Bueno, pues vamos a ver si pronto podemos ver esa maravilla. A mí la verdad es que también me ha impresionado mucho lo que es el diseño de un creo que equipo de arquitectos de Madrid, me parece que también remodelaron el Bernabéu, pero en este caso el trabajo que se quiere hacer con el estadio de Gran Canaria me parece muy muy bonito. Laura,
y ojo que los conciertos también son un reclamo turístico, ¿eh? Que ya la gente se desplaza a donde va su artista favorito, o sea que también por ahí es una buena inversión.
Pues a ver si hablamos de esto ahora precisamente, dentro de un rato con el siguiente invitado. Laura, José Eduardo, muchísimas gracias compañeros por haber estado con nosotros este ratito, un abrazo y muy buen día.
Hasta la próxima.
Igualmente, un besito, chao.
COPE más Gran Canaria.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José las canteras. Y fui. La fisioterapia con punción seca y ondas de choque eliminó mi dolor y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 12 de febrero, 500 gramos de fresas a 2,95 euros y paca ahorro Pantén a 8,95 euros. Recuerda, solo hasta el 12 de febrero. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
COPE más Gran Canaria.
Son las 11:57 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Lo dicho, Roque Aguairo votaba en las últimas horas desvincularse de Nueva Canarias en su asamblea celebrada ayer por la tarde y la verdad, pues prácticamente unanimidad, 159 votos a favor, una abstención y ninguno en contra. Era una reunión, y esto es otro dato muy importante, en la que no estaba presente el actual responsable del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Esta mañana, precisamente, a los compañeros, le preguntaban por este aspecto y esta era la respuesta que daba Antonio Morales.
Sí, bueno, ya saben, yo he sido 28 años alcalde de Agüimes. No es un partido político, aunque es verdad que en algún momento se ha inscrito como partido político, es una agrupación de electores y como tal confluimos cada vez a las elecciones. Entre los Agüimes es una gran asociación cultural en la que cabe también la posibilidad de que podamos optar como agrupación de electores a la al municipio. A mí me corresponde en estos momentos jugar el papel que los ciudadanos, los hombres y mujeres de Gran Canaria me han designado, ser el presidente del Cabildo de Gran Canaria. A mí me corresponde en estos momentos el gobierno de la isla y cumplir con nuestro proyecto de gobierno, y a eso me dedico en cuerpo y alma. Y también yo creo que en estos momentos difíciles para la democracia, para el Estado de Derecho, para las instituciones y también para el nacionalismo de izquierda, nacionalismo progresista canario, yo creo que estoy obligado a implicarme en ello en cuerpo y alma. Por tanto, a eso me voy a dedicar y voy a cumplir con lo que hace casi ahora 2 años nos comprometimos en este grupo de gobierno y en el grupo de Nueva Canaria, Frente Amplio en el Cabildo de Gran Canaria. Entonces, en eso vamos a trabajar, yo voy a dedicarme a ello enteramente.
¿Enfrentando a partes iguales un grupo y otro en el Cabildo, cree que puede afectar?
No va a afectar en absoluto, en absoluto. Ya lo hemos dicho, por activa y por pasiva, lo decimos una vez más, el compromiso de todas las partes, de todas y cada una de las personas que componen ese grupo es cumplir con la ciudadanía, cumplir con el programa de gobierno, por lo tanto, aquí no nos va a afectar absolutamente nada lo que las distintas organizaciones que componen Nueva Canaria Frente Amplio han decidido fuera del Cabildo de Gran Canaria.
El presidente Román Rodríguez ha dicho en ocasiones que se puede hacer un movimiento para acercarse a Fernando Clarijo. No sé qué opina usted de esa decisión.
Yo
de ese
no voy a opinar
crítico.
Nada más allá de lo que les acabo de decir y que tiene que ver con el Cabildo de Gran Canaria. Me voy a dedicar enteramente al Cabildo de Gran Canaria y a defender valores progresistas para un nacionalismo de izquierda en la isla de Gran Canaria.
Pues esta era la reacción que esta mañana tenía el presidente del Cabildo de Gran Canaria de los últimos acontecimientos que se están produciendo. Claro, es que al final el gobierno del Cabildo de Gran Canaria lo componen dos partidos en principio, Nueva Canarias y Partido Socialista, y el primero de ellos ahora mismo pues está desgajando en dos. Entonces, de alguna manera, yo entiendo que por eso Antonio Morales reacciona como lo ha hecho esta mañana. No se va a decantar públicamente, porque él intenta mantener la cohesión dentro del equipo de gobierno y que tanto los que se quedan en Nueva Canarias como los que salen del partido trabajen juntos en el gobierno del Cabildo. Son las 11:41 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con nuestros amigos del Scal Club Gran Canaria.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de las Enroladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30. ¡Vive Alicios!
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cómo va a afectar esta subida de aranceles? ¿Qué va a ocurrir en Europa? ¿De qué manera podrían afectarnos estas medidas? Hoy hablamos de la guerra comercial que ha comenzado. ¿Cuáles son los productos que, en teoría, van a subir de precio si suben los aranceles?
Ya están aprovisionándose los estadounidenses de guacamole y aguacate porque...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. COPE más Gran Canaria.
Y 43 minutos, aprovechamos como siempre cada martes a esta hora para lanzar el apunte turístico con nuestros amigos del Escal Club Gran Canaria. Javier Vega, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Santi, muy buenos días.
Gracias por intervenir como siempre estos minutos en la antena de COPE en Gran Canaria, Javier. Lo primero, yo no sé si eres muy aficionado o no al baloncesto, a ver.
Pues sí, la verdad que sí, estoy abonado al Gran Canaria desde mi época universitaria y he mantenido el abono hasta el momento.
Ah, bueno, pues entonces entiendo, Javier, que estarás encantado porque del 13 al 16, en nada, prácticamente, desde el jueves, el Gran Canaria Arena acoge la Copa del Rey de este año.
Pues muy contento de ser anfitriones de la Copa del Rey otra vez y un poco disgustado porque volaron los abonos y no puedo verlo en directo, tendría que verlo por televisión en esta edición.
No me digas, o sea, claro, que fue visto y no visto prácticamente.
Pues tal cual. O sea que... es que ni los caros estaban disponibles.
Ay. Bueno, obviamente eso nos habla de la demanda de un acontecimiento tan importantísimo como es esta Copa del Rey. Hay que decirlo, yo creo, Javier, esto es verdad, las ciudades se lo rifan porque esto supone un evento de atracción para el territorio turístico y económico de primer nivel en nuestro país.
Hombre, desde luego para todos los aficionados del baloncesto es una oportunidad única y además va a tardar años en volver porque la ACB ha fichado o ha firmado con el Roig Arena de Valencia para unos cuantos años, con lo cual vamos a tenerlo complicado tenerlos aquí en una buena época, con lo cual hay que disfrutarlo y desde del punto de vista turístico y de promoción del destino es una maravilla, ¿no? Vamos a estar en los ojos de los aficionados tanto pues como yo desde televisión, pero luego mueve muchísima afición, gente que viene muchísimo a ver su equipo, se pasan pues esto desde jueves a domingo, muchos con familia, y se hace la gran fiesta del baloncesto, pero también turísticamente atrae muchísimo, ¿eh? Es increíble.
La verdad es que sí, es una fiesta por completo, todos aquellos que han tenido ocasión de, bueno, pues por lo menos aunque sea ver en televisión el ambiente y lo que es la ilusión que se forma en los aficionados es tremendo. También habla de nosotros, Javier, como, bueno, pues una vez más, y ya son muchas la capacidad que tiene Gran Canaria de organizar grandes eventos y con éxito.
Sí, bueno, no es la primera vez que tenemos eventos de este tipo. Fuimos ya sede de un mundial de baloncesto hace ya unos años, con un notable éxito, por cierto, y con una promoción del destino increíble. Y esto es la antesala de lo que nos vamos a tener ahora en el 2032 con el mundial de fútbol, ¿no? Que vamos a ser Gran Canaria, va a ser sede, el estadio de Gran Canaria va a ser sede de varios partidos de la fase regular previa y bueno, es que es una oportunidad única, o sea, no hay dinero para pagar la promoción turística que se hace de un destino cuando alberga un acontecimiento de este tipo, ¿no? Lo acabamos de ver el domingo con Nueva Orleans, que albergó
la
final de la Super Bowl, que es el acontecimiento deportivo más importante de los Estados Unidos. Imagínate los cientos de millones de dólares que supuesto para la ciudad.
Tremendo. Por cierto, no sé si has tenido ocasión ya de ver las infografías y las imágenes que se han conocido del proyecto de reforma del estadio de Gran Canaria, ahora que hablamos de él, se le conoce como la nube. A mí la verdad es que me ha impactado, me parece una preciosidad, Javier.
Vamos a ver, esto viene de manos de los que han diseñado el Santiago Bernabéu, que ya de por sí es impresionante, y desde luego que he podido ver un poquito cómo va a quedar el estadio, el aumento de plazas y el cierre que va a tener, y bueno, es impresionante, ¿no? Que va a ser, aparte de un espectáculo visual va a ser lo último en uso deportivo, ¿no? Y luego polivalente, porque también servirá para los conciertos, etcétera, etcétera.
Eso es lo que también me gustaría plantearte y ponerte sobre la mesa. No solamente el baloncesto es un recurso que se puede plantear para atraer turistas. Es que ya hay mucha gente, Javier, y lo hemos visto, por ejemplo, con Taylor Swift, que era una locura. Hay muchos aficionados a la música y al concierto, pues que van desplazándose en función de dónde vaya su cantante preferido. Y yo creo que de eso, a lo mejor, es un hilo que turísticamente hablando deberíamos tirar un poquito más. Ahora que tenemos el Gran Canaria Arena, que también se puede hacer conciertos, pero además, precisamente, pues esa reforma del estadio de Gran Canaria. Y bueno, aún así, ya el estadio de Gran Canaria actualmente ya puede albergar ese tipo de certámenes, como el Gran Canaria Fest, por ejemplo, que es una de las grandes propuestas.
Has hablado de un fenómeno que se estudia en las universidades, que es el caso de Taylor Swift, ¿no? Porque sitio donde va, el PIB del estado sube varias décimas, ¿no? O sea, que con todo lo que genera, ¿no? De fans moviéndose, ya no solamente lo que es el momento del concierto, lo que cuesta las entradas, que vale más que empeñar un riñón, pero sobre todo por lo que lleva de estancia, ¿no? De alojamiento y de gasto en la ciudad donde se produce, de comidas y de ocio, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, lo has nombrado, la verdad que estamos en un circuito de festivales que se hacen en Gran Canaria muy buenos, muchos tienen la sede en el Gran Canaria Arena. El Gran Canaria Live Fest pues se ha consolidado en unos pocos años como un referente pues a nivel nacional, ¿no? Con todos los primeros espadas que atrae, y eso turísticamente se aprovecha, ¿no? Hay que hacen paquetes para ir al concierto y estar en la isla de visita, ¿no? Porque además que imagínate tú en pleno julio lo que es tres días de concierto por la noche y por el día aprovechando pues las bonanzas de nuestra playa, como el buen tiempo y no el calor horroroso que hay en el resto de España en julio, ¿no? Por ejemplo.
Pero vamos, que me parece efectivamente, Javier, una parte del turismo a explotar y que puede crecer.
Sí, hombre, es incipiente, está empezando, es otra parte de ese nicho de mercado que siempre decimos que en turismo está muy bien, pero hay que buscar alternativas, que no todo es sol y playa, que hay turismo cultural, hay turismo deportivo, hay turismo de ocio y hay turismo de festivales, ¿no? De gente que se mueve siguiendo a sus estrellas y te digo, hay de todo. Hay gente que va en plan muy modesto, pero gente que aprovechan y reservan hoteles de calidad, gastan un montón en comidas y hacen un gasto en destino muy bueno, ¿no? Y eso hay que aprovecharlo.
Pues la verdad es que sí. Yo creo que esto tiene mucho recorrido. Especulemos y soñemos, Javier, con que un día podamos ver aquí a Taylor Swift, que lo mismo cae y todo.
Pues mira, el festival
pero sería
el Gran Canaria Live se trae a Will Smith, o sea, que es un número uno de
tal
como
cual
actor, y encima de sus peritos de música, y encima yo veo la publicidad y veo tachado nombres como que todavía no se han desvelado quiénes van a ser, y seguro que nos sorprende, vamos. Te lo digo ya.
¿Tú crees que puede ser uno de Taylor Swift? Un poco difícil, ¿no?
Yo creo que no, porque esta señora lleva 2 años sin parar de concierto. Y me imagino que algún descanso tendrá que tener. Pero vamos, que no te extrañe que nos caiga aquí una Karol G o una de estas que está arrasando nivel música latina, que te mueres, ¿eh?
Creo que Taylor Swift finalizó la gira sobre el 10 de diciembre, me parece, del año pasado. O sea, que se está cogiendo unas merecidas vacaciones, pero bueno, que no se relaje mucho, que la esperamos por Gran Canaria en el momento menos.
Sí, hombre, aquí va a ser muy bienvenida y además a lo mejor se viene y hace como estos famosos millonarios que se encariña con el título y se compran una mansioncita. Sí, va, movería para mover el jet, ¿sabes? Esas cosas.
Venga, te compro la idea, sí señor. Javier Vega, como siempre, de los Cálculos Gran Canaria. Venga, un abrazo muy grande.
Hasta luego.
COPE más Gran Canaria.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no he saludado a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. Sí, no, tú también lo eres.
Yo también.
Claro. Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Lo que empieza con tu llamada...
Hola, Alberto, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y usted?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Estamos en una terraza tomando algo, un padre con el hijo, nada más que mirando, y en eso que se acercó y dijo, oye, ¿no será usted Benzema, además? Porque yo llevaba el pelo igual, rapadito y con barba y demás. Sí. Se hizo un selfie, se llevó su servilleta firmada.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Así empieza.
Esos límites están exactamente donde empiezan nuestros derechos como ciudadanos de una democracia.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Un sistema público de garantías y avales para los propietarios de las viviendas que las pongan en alquiler.
Garantizar el pago de todas las mensualidades.
Si te gusta el fútbol, hoy estás de suerte.
¿Para qué usas tú la inteligencia artificial?
Es que le hago pronósticos políticos y no acierta ninguno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La milla mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. COPE más Gran Canaria.
Las 11:55, la verdad es que es uno de los músicos más auténticos de nuestro país, las cosas como son, y esta probablemente yo creo que es una de sus grandes canciones. Ya la cantaba con Leño, pero Maneras de Vivir y Rosendo es algo que tanto a los aficionados al rock como a los de la música en general les gusta bastante, porque de alguna manera desprende buena energía y buen rollo, que le diría aquí Rosendo. Son las 11:56, está ya con nosotros nuestro compañero de deportes, Dorama Rodríguez, que nos va a dar la última hora acerca de lo que es la Unideportiva Las Palmas y el baloncesto, que lo tenemos ya al ladito, lo estábamos comentando hace unos segundos con Javier Vega, del 13 al 16, la Copa del Rey. Dorama Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oportunidad única para Gran Canaria, con un certamen, en este caso, muy especial, que trae mucha gente, mucho dinero, mucha inversión, mucho retorno y mucho negocio.
La fiesta del baloncesto, sinceramente, la fiesta, todo el mundo espera esta Copa del Rey, nuevamente en Gran Canaria. Ya son varias las ocasiones que hemos tenido el placer de disfrutar de este torneo. Y bueno, de jueves a domingo, cuartos de final el jueves y viernes, uh-huh. Semifinales el sábado, la final, la gran final el domingo, quería decir, y lógicamente todos ilusionados con que pudiera, ¿por qué no?, el Valencia el jueves le toca al Gran Canaria, ya se cruzaría con el Real Madrid en caso de que se diera la circunstancia. Lógicamente no va a ser fácil, es la Copa del Rey, están los 8 primeros clasificados de la primera vuelta y por lo tanto están los 8 equipos más potentes de esta competición en este momento, así que, en fin, precioso. Las aficiones, como siempre, van a darle colorido al estadio, al pabellón, en este caso al Gran Canaria Arena, y por lo tanto creo que va a ser un fin de semana precioso de baloncesto en Siete Palmas.
La verdad es que sí, y es un partido o una competición, una fase final en la que están únicamente los números uno, tanto dentro como fuera de la cancha, los mejores.
Efectivamente, ahora efectivamente, además hay que decir y no es mentira que solamente cuestiones del directo es lo que tiene el baloncesto y la
creo radio, que te estaban llamando y era urgente
y la radio. Bueno, la cuestión es que el baloncesto no solamente va a estar en primer nivel con los profesionales, sino además con los más pequeños, porque también los filiales van a tener su minicopa, y eso va a ser también un torneo importante, porque por la minicopa suelen pasar jugadores, muchos de ellos que a los pocos años, no demasiado,
los ves después en la competición grande.
Efectivamente, muchos de ellos que están jugando ahora ya en la máxima categoría han pasado por la minicopa, así que tiene, en fin, un torneo paralelo precioso también para disfrutar, ¿no?
Bueno, pues ya sabemos una cosa más de Dorama Rodríguez, lo mucho que le gusta el rock, que es la sintonía de su móvil.
tengo sintonía en el móvil y el reloj en directo a las 2 y que la radio es directo puro y duro, así es.
Dorama, te escuchamos a las 2.
Sí, señor, un abrazo.
Hasta ahora.
Chao.
Que tiene al lado, te hace yo perder el trillo.
Bueno, pues apenas tan solo un minuto para alcanzar las 12 del mediodía. Por aquí lo dejamos. Gracias a Víctor Cabrera, como siempre, en la parte técnica. Un saludo de Santi Morollón, que ha estado contigo pues contándote cosas de Canarias y de Gran Canaria durante las últimas 2 horas. Te quedas escuchando Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.